Desde la Iglesia Bautista West Branchville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
De buscar en su Biblia. Recuerde que nosotros en la iglesia, yo sé que les entra por aquí, les sale por el otro lado, hemos dicho que aquí a la iglesia nunca venimos sin Biblia. Nunca venimos sin Biblia. Y que cuando nosotros venimos a la iglesia y traemos Biblia, el único lugar donde la leemos no es en la iglesia. Porque algunos solamente en la iglesia la leemos. Y otros la leen todos los días, pero no la creen. Así que entonces no sé quién es tres de los tres esté peor, ¿verdad? Pero vamos a tratar la manera de buscar en la Escritura, en la carta de la Epístola Universal a los Hebreos, capítulo 6, versículo 9 al 12. Si le prestan una Biblia y usted ve que esa Biblia está nueva, significa que esa Biblia no es leída. Entonces no se la devuelva al dueño, porque el dueño no le ha dado el valor a la Biblia. Quédese con ella, por favor. Oye, 6, 9 al 12. Toda una vida de servicio. Hebreos capítulo 6, versículos 9, 10, 11 y 12. Voy a dar lectura. Y dice así la palabra de Dios, en el 9 hasta el 11. Pero en cuanto a vosotros, hermanos de la West Bronzeville, oh muy amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, ¿hasta dónde dice? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Todos en el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Quiero pedirte por los que han servido todo este tiempo para que no se cansen. Quiero rogarte por aquellos que no se animan, que no arrancan, que no se levantan para servirte. Y quiero orar por aquellos que lo están haciendo, pero que sienten que es muy difícil. Oramos, Señor, para que tu palabra nos regrese a ti vacía. Y que prepares este tiempo, Señor, para poder nosotros llegar a la mesa del Señor en este primer domingo del 2015, consciente de lo que vamos a hacer. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Para que se nos haga más fácil, en vez de andar buscando las citas en la Biblia, yo voy a pedirle a los hermanos que están en el control que me vayan disparando los versículos y los textos en la pantalla y de aquí lo vamos a ir viendo. Toda una vida de servicio a Dios. Hay algo curioso, y por ser curioso me ha llamado siempre la atención, que en algunos pasajes de la Biblia, en los cuales se menciona a esos grandes héroes de la historia, esos hombres y esas mujeres que fueron usadas por Dios como instrumentos y que dejaron que sus vidas fueran verdaderamente esos vasos, esas vasijas, para honra y gloria de Dios. Dios no solamente los usó para cumplir sus propósitos, sino que también ellos fueron bendecidos de una forma desmedida. Dios, le voy a decir algo, y probablemente las personas que están acá, que saben y que han disfrutado lo que voy a decir, me pueden decir con un amén en su corazón, que es una realidad. Dios se excede muchas veces con nosotros. Dios se excede. Dios es... Y no deja, y no deja, y no deja, y no deja, y no deja de bendecirte. Es impresionante. Pero estos hombres, fíjese que antepusieron a su función, a su vocación, a su profesión, antepusieron ellos, el apostolado, el profeta, siempre ellos mismos se autonombraron siervos de Dios. Ellos que no mucho les gustaba esa cosa que los llamaran apóstol. No mucho les gustaba que los llamaran a ellos profetas, no mucho les gustaba que los llamaran reverendos, ¿no? Sino que ellos, por ejemplo, Pablo dice, usted ve las cartas de Pablo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, antes a nombrarse apóstol, él se declara un dulos, un esclavo voluntario, un servidor de Jesucristo. Y en el mundo en el cual ellos vivían, a ellos no se les reconocía, oiga esto, en el mundo en que ellos vivían, a ellos no se les reconocía como simples creyentes en Dios. Ah, sí, fulanito, ¿el que es evangélico? No. Ah, ¿el que es fulano? Dicen que él cree en Dios. No. A esta gente se les conoció como siervos de Dios. Pero al final de sus jornadas, y muchos de ellos al final de sus vidas, como era de esperarlo, de un Dios que sabe honrar, al final de sus vidas, al final de sus jornadas, como es de esperar de un Dios que tiene palabra. Cuando él dijo, el que me siga, yo le voy a honrar. Y el que me siga y me sirva, mi Padre le honrará. Esto es algo que usted no puede quitar, usted no puede desmembrar, usted no puede desarraigar. Si usted sirve a Dios con alegría, y usted sirve a Dios, no importa en dónde lo haga, Dios está en, oiga esto, en la posición ineludible e inevitable de tener que bendecirle. Solamente la muerte a estos hombres y a estas mujeres hacía que cesara en ellos el compromiso que habían adquirido para con Dios. Solamente la muerte hacía que cesaran, que ellos dejaran la responsabilidad que habían aceptado, porque habían entendido que se habían comprometido a servir voluntariamente, pero también a servir seriamente a Dios. Muchos de ellos, dije al principio, que anteponían a las posiciones o a los oficios que tenían como sacerdotes, como profetas o como apóstoles, anteponían y les encantaba a ellos mismos autonombrarse siervos de Dios. Y ellos fueron considerados personas que no sirvieron a Dios emocionalmente. En nuestro seminario yo trato la manera de ir dejando ciertas frases que vayan cayendo en la mente y en el corazón de los hermanos. Y siempre hemos tratado la manera de que cuando hacemos una invitación global, yo me he encargado de decirles, mira, si tenés ganas ahorita de servirle al Señor, no lo hagas. Si ahorita estás emocionado y querés hacer las cosas para Dios, no lo hagas. ¿Por qué? Porque mañana te van a pasar las ganas. Mañana se te va a quitar la emoción. Hay algunas misioneras que ya les fueron dando en la mente, ya fueron 5 veces alrededor del mundo en ilusiones. No van a ir ni a Harlingen. Son gentes tan emocionales. Gente que hoy están y mañana no están. Y esta gente nunca interrumpieron su servicio a Dios. Hay una cita que yo quiero que usted vea conmigo y vea cómo es que el apóstol Pablo en Romanos, Leti, si me ayudas con Romanos, Romanos 1, no lo busque, por eso le pedí que en esta ocasión vamos a ver la cita nada más. En Romanos 1:1, vea cómo el apóstol Pablo comienza la carta a los romanos. Dice, Pablo, ¿cómo dice? Él se sentía más orgulloso antes que llamarse apóstol. Antes que le dijeran profeta, antes que le dijeran rabí, él prefería ser siervo de Dios. Cuando escribe la carta a los filipenses, aquí ya está otro grupo de personas con él. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 1, vea cómo comienza la carta. Dice, Pablo y Timoteo, ¿cómo dice? Eso es. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Santiago, y le voy a explicar esto, no vamos a entrar en profundidades, pero tanto Santiago como Judas, no Judas el Iscariote, sino Judas, eran medios hermanos de Jesús. ¿Sabía usted que Santiago, o el que es llamado Jacobo, Saint Jacobus, que es el nombre en latín, griego latín, Saint Jacobus, vea cómo dice Santiago en la carta, en el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de quién? Otro hubiera dicho, hermano mío, es que yo lo conozco, es primo mío, el gobernador fulano de tal del estado de los Andes, justo vive en la colonia. Nunca fueron ellos presuntuosos. Nunca presumieron de su relación y de su nexo. Judas, en el capítulo 1, que es el penúltimo libro de la Biblia, Judas capítulo 1, el otro medio hermano de Jesús, Vea lo que dice la Biblia. Judas, siervo de ¿quién? Nunca dijo, él es mi hermano. Nunca dijo eso. Cuando este pensamiento está en el hombre, y cuando nos damos cuenta que todo lo que se hace es para la honra y la gloria de Dios, quedamos tan en entredicho nosotros y damos una mala nota a nosotros porque queremos ser los famosos protagonistas. Y hay una frase muy linda que Madre Teresa de Calcuta, yo no sé por qué hay algunos que se atreven a no adjudicársela a ella. Es una frase de ella. En algunas biografías, en algunos libros, siempre al pie de la frase aparece eso. Pero yo no sé por qué hay algunas personas que insisten en quitársela a ella. Y la Madre Teresa de Calcuta dijo algo. Quien no sirve, oiga esto, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Yo me recuerdo que mi pastor decía dos cosas. Te la llevas para tus ilustraciones, hermano Flavio. Mi pastor decía esto. Hay hermanos que en la iglesia no sirven ni de estorbo, ni de piedra de tropiezo. No hacen nada. Y hemos aprendido que el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Mi amado hermano, si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Y estos hombres, de los que yo voy a mencionar en esta noche, son personas que vivieron toda su vida. No fue un tiempo, no fue una década, no fueron 20 años, no. Sirvieron a Dios toda la vida. Y uno de ellos es Caleb. Si usted se viene conmigo, le voy a explicar. Yo sé que hay personas que les cuesta un poquito encontrar en sus Biblias. Váyase, por favor, primero a los primeros libros de la Biblia. Váyase, por favor, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números es el cuarto libro de la Biblia. Y véngase conmigo en Números 14, versículo 24, 21 al 24. Números 14, 21 al 24. Tráteme con cariño las páginas de la Biblia. No las vaya a arrancar. Capítulo 14, versículo 21 al 24. Libro de Números. Vamos a ver nosotros a este hombre llamado Caleb. Caleb, el siervo de Dios. Un siervo que ininterrumpidamente sirvió. Capítulo 14, versículo 21 al 24, dice así la Escritura. Interesante lo que se menciona aquí. Mas tan ciertamente como vivo yo, está hablando Dios, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No. Ninguno de los que me han irritado la verá. Pero, ¿a quién dice? Ah, ok. Como dicen en mi pueblo, Ángela se llamaba y le dicen Angelina. En el 24, pero a mi siervo Caleb. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Le voy a desglosar esto en años. Le voy a desglosar esto en tiempo de servicio. Caleb sirvió a Dios 45 años de una forma ininterrumpida. Caleb estuvo al lado de Josué y fue uno de los 2 espías. Caleb estuvo 40 años sirviendo juntamente con Josué a Moisés. Él fue uno de los 12 juntamente con Josué que fueron a espiar la tierra. Y fue uno de los 2 que regresaron con una versión diferente de lo que habían visto en la tierra que fluye leche y miel. Los otros 5 años fue cuando ya recibió de parte de Dios lo que Dios le había prometido. Ya vamos a llegar ahí. Pero fueron 45 años de pruebas y de dificultades. Hermano, miren, el cristianismo no es para ponerlo a funcionar en los buenos momentos. Su fe no funciona solamente en los momentos de solaz y de esparcimiento o de bonanza. La fe suya tiene que ponerla a trabajar en los momentos más difíciles. Ahí es donde Dios quiere sentirse orgulloso de qué calibre es la fe que usted tiene en él. Este hombre recibió todo tipo de cosas. 45 años de ver a su líder ser víctima de calumnias. 45 años de ver a su líder ser víctima de celos, de injurias y de amenazas. 45 años de forjar, oiga esto, de forjar su futuro, un futuro que ya Dios venía preparando de antemano. Y uno dice, bueno, ¿y yo qué gano, pues? ¿Y yo qué gano? Si tanto tiempo en el Evangelio, tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo sirviendo al Señor, yo no he sido reconocido. A mí no me han dado una placa, a mí ni siquiera una lápida me han dado. ¿Vale? Y este hombre no sirvió, oiga esto, no sirvió por esperar algo de Dios. Porque vemos dos tipos de personas, unos de los que servimos a Dios incondicionalmente y otros de los que nos servimos de Dios intencionalmente. Te lo voy a repetir para los que van a la nocturna. Oiga esto. Hay muchos de nosotros que servimos, oiga esto, hay muchos de nosotros que servimos a Dios incondicionalmente, nos dé o no nos dé. Y hay otros que se sirven de Dios intencionalmente. Este hombre fue de los que sirvió a Dios incondicionalmente. Pero como Dios dijo, Hebreos capítulo 6, versículo 10, que Dios no es injusto para olvidarse del servicio que nosotros hicimos para con Él. Se terminó todo, pasaron al otro lado, y en Josué, ¿dónde está Josué? El libro que sigue inmediatamente de Números es Deuteronomio. Y luego, después de Deuteronomio, sigue el libro de Josué. Usted véngase conmigo a Josué, capítulo 14, es bien fácil. El 14 está después del 13, antes del 15. Entonces, ¿quién se va a perder ahí? ¿Dónde está Josué? Entre Génesis y Apocalipsis. ¿Qué, mi hermano, qué más ayuda quiere usted, pues? Oiga esto, Josué capítulo 14, versículo 7 al 14. Y aquí vienen los 45 años que fueron inolvidables, pero maravillosamente recompensados por Dios. Capítulo 14, 7 al 14. Allá donde usted piensa que todo el mundo recibió, a mí no me dieron nada. Vea lo que está hablando Caleb. Yo era de edad de 40 años. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, oíme bien, Caleb, ciertamente la tierra que oyó tu pie, ¿será para quién? ¿Pero cuándo? Vos esperate. Vos esperate que Dios no es mentiroso. Y Dios no te va a fallar. Dios te la va a dar. Será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Entonces, usted le suma 40 más 45, ¿cuántos tenía? Los que tiene el hermano John Molina, 85 años. ¿Ve? 85. Desde el tiempo, oiga esto, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que aquel día los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. 14. Oiga esto. Por tanto, therefore, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido, ¿cómo dice la Escritura? Cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Pasaron años. Vino el tiempo de los jueces, 330 y pico de años. Viene el tiempo de la monarquía. Entra Saúl, después David, después Salomón, después Jeroboam y después Roboam. Y se dividen las tribus, y se divide Israel y se divide con Judá, los dos reinos. Pero luego pasó un momento de una profecía que Jeremías había dicho, de la cual tenía que cumplirse literalmente. Israel se embruteció, Israel se prostituyó, Israel se fue tras dioses ajenos. Y Dios le dijo, voy a tener que marcarte hasta aquí y leerte la cartilla y te tengo que castigar. Viene alguien que los va a ustedes a sitiar, y su nombre es Nabucodonosor, y se los va a llevar a la casta, a los jovencitos, se los va a llevar para que estén allá 70 años en el cautiverio. Y estando allá, oiga esto, estando allá, se fueron unos chamaquitos, 17, 18, 19 años, jovencitos, cuatro de los más sobresalientes, tres eran Sadrach, Mesach, Abednego y el otro era Daniel. Pero estos niños y estos jóvenes llegaron a ser adultos y estos nunca dejaron de servir a Dios aún estando ellos allá en Babilonia. Estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, también fueron siervos de Dios toda su vida. Hágame un favor, en completo silencio, búsqueme la cita, se lo voy a explicar dónde está. Usted siga leyendo y más adelante de la mitad de la Biblia, usted va a encontrar el libro de los Salmos, va a encontrar Proverbios, va a encontrar Eclesiastés, va a encontrar Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Cuando haya llegado a Daniel, como decía el Chapulín Colorado, en garrotes de miel. Cuando llega Daniel, vea usted por favor en el libro del profeta Daniel, capítulo 3. Despacito. A ver cuándo hacen unas Biblias de agua, ¿verdad? Para que no hagan ruido, ¿verdad? Entonces, en Daniel, capítulo 3, versículo 16, está un relato hermoso. Y aquí está el relato de Sadrach, Mesach y Abednego. Se lo voy a volver a repetir, si no me escucha aquí, aquí está en la pantalla, el texto, está la cita para que usted la busque. Daniel, capítulo 3, versículo 16, 18, y luego el 26 al 20. Pero voy a leerlo después de que explique quiénes fueron estos. Estos jóvenes fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. En el año, oiga esto, 586 antes de Cristo, sitia Nabucodonosor, quien era el rey del primero de los imperios fuertes, uno de los más atroces que han existido, el imperio babilónico. Sitiaron Jerusalén, la incendiaron, se llevaron todos los utensilios, se llevaron todas las herramientas, se llevaron todo el templo, hicieron un saqueo tremendo y se lo llevaron para Babilonia. Y se llevaron a los muchachos más jovencitos. A estos niños les cambiaron el nombre. Mire la tortura psicológica por la que pasaron ellos. Les cambiaron el nombre, les prohibieron hablar de Dios, les prohibieron orarle a su Dios. Les quitaron también su comida, les cambiaron sus costumbres gastronómicas, les cambiaron sus dietas. Pero esos jovencitos estaban en la aurora de su vida. Habían comenzado a servir a Dios. Y por ahí aparece que el destino de ellos como que aparentemente, entre comillas, es truncado por un bárbaro como Nabucodonosor. Pero estos jóvenes, allá en cautiverio, supieron mantener sus convicciones firmes. Supieron mantener su fe en Dios. Les cambiaron el nombre, les cambiaron sus alimentos, les cambiaron sus costumbres. Fueron torturados psicológicamente, pero nunca dejaron de confiar en Dios. Nunca dejaron de servir a Dios, aún donde ellos estaban. Pasaron casi cerca de 20 años. Y nunca dejaron de hacerlo. Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Pero la clave de todo esto, usted conoce la historia, que Nabucodonosor levantó una estatua de 30 metros de altura y que había un edicto que todo el mundo al sonido de la trompeta tenía que hincarse, tenía que arrodillarse ante la estatua de él. Y todo el mundo se hincó. Ahí sí que la mesa que más aplaude, la mesa que más aplaude, la mesa que más aplaude, y todos aplaudieron, menos ellos. Fue la mesa que no aplaudió. Entonces, como siempre, hay un montón de golilleros, bochincheros, envidiosos, roñosos y celosos. Les pusieron el dedo a Sadrach, Mesach y Abednego y dijeron, fíjate que aquellos que vienen de Honduras, más aquel que se comió los dos tamales, el 24, esos que vienen de Sahuasquí, Fíjate que ellos no hacen nada. Ellos no hacen lo que nosotros les decimos. Y los quisieron obligar. Y dijeron no. En el capítulo 3, versículo 16, oiga esto, mire qué interesante, mire qué maravilloso esto. Capítulo 3, 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no hombre, no perdas el tiempo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, ¿a quien? ¿Quién dice? Oiga, esto es clave, esto es vital. No dice, en el Dios en quien nosotros creemos. No le digo que hasta el diablo cree en Dios, pues. ¿Sabe qué están diciendo ellos? Nuestro Dios a quien nosotros servimos. Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano también, oh rey, nos librará. 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos. 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses en minúscula, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero en el 26... del 26 al 30, perdón. Aquí está el relato, del 26 al 30. Hay un relato lindo. Los echaron en el horno de fuego, le pusieron 7 veces más a la caldera, a la leña, y nadie que entraba ahí salía vivo. Pero dice en el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes que van a la hueste. No dijo eso. Digo, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas que había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, mire lo que dice la escritura, bendito. Bendito sea el Dios de quién, de him. ¡Qué bárbaro! De Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. ¿Libró a quiénes? A sus siervos. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, dice Nabucodonosor, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. En el capítulo 6, versículo 16, dos páginas nada más adelante. Página 1 y 2. En el capítulo 6, ahí se me queda. Vamos a ver al último. A Daniel, al siervo de Dios, que sirvió toda su vida. La palabra clave de todo lo que venimos diciendo desde Caleb es que era siervo del Altísimo. Había servido a Dios toda su vida. Sadrach, Mesach y Abednego era siervo del Altísimo. No era creyente, no era... Yo voy a tal iglesia. Pero, mire, esto es cierto. Se encontró un señor una vez, un hermano de la iglesia, se encontró con un señor. Le dijo, mire, le dijo, le empezó a testificar. Y le dice, no hombre, le digo, si yo he ido a esa iglesia, ¿a poco? Sí, sí, la que está en la esquina, le dijo, sí. A ver, dígame cómo se llama el pastor. Le dijo, no sé, le dijo. A ver, diga, descríbamelo. Un peloncito, pelón tu abuelo, le dije yo, ¿verdad? Entonces, pero sí venía aquí. ¿Sabe usted que hay cantidad de gente en esta ciudad que sabe dónde está la hueste? ¿Sabe usted que hay cientos de cientos de cientos de cientos, y no exagero con lo que digo, miles de personas que conocen dónde está la hueste y que han venido y se han convertido? Entraron, se llevaron a Cristo, siguen siendo creyentes, nunca sirvieron, como algunos que no tienen ningún compromiso en la iglesia. Pero este hombre del que yo voy a hablar se llama Daniel. La palabra clave en todo esto, mi amado, desde Caleb, desde Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel es esto, servicio. La palabra es que ellos fueron siervos del Dios viviente. Y esa fue la clave y seguirá siendo siempre la clave de que en la vida, todo el que quiera sentirse orgulloso, todo el que quiera sentirse útil, pues por favor, no se conforme con ser solamente un creyente en Dios. sino debe de sentir usted firmemente una convicción y el orgullo de ser un siervo de Dios. Daniel fue transportado, joven, igual que sus amigos Shadrach, Meshach y Abednego. Pero Daniel hubo algo diferente en él. Daniel sobrevivió a Nabucodonosor, a Belsasar, a Ciro y a Darío, que son los dos imperios, el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Daniel sirvió a Dios 80 años de su vida, prácticamente toda su vida, pudiendo haber hecho otras cosas que los jóvenes quizá de su época hubieran hecho. Pero Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego y Caleb prefirieron servir a Dios. Le dijeron al doctor Billy Graham, la reina de Inglaterra, ponga usted hace unos 30 y pico de años, Dr. Billy Graham, the United Kingdom gladly offers you so you can become an ambassador, a global ambassador. Le ofrecieron al doctor Billy Graham, que el Reino Unido, porque él es inglés, que fuera embajador mundial del Reino Unido. Y él dijo, no. Yo soy embajador de Jesucristo en todo el mundo. El mismo reino de Inglaterra, a David Livingstone le ofrecieron también que fuera canciller. Y David Livingstone dijo algo maravilloso. Prefiero estar en el centro del África haciendo la voluntad de Dios que sentado al lado del trono del rey de Inglaterra haciendo su voluntad. Hay muchas personas que se enferman, les da diarrea mental. Es que fíjese que usted va a ser el síndico del concejal, del asistente, del secretario, del vicepresidente, ¿no? Imagínese ya como el quinto, no sé cuánto por allá. Cuando usted puede derechito, directamente, ser un siervo de Dios. Capítulo 6, versículo 16 al 20. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. A Daniel lo habían metido en el foso de los leones. Y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien, como dice la Biblia, continuamente sirves. Que él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y en el 20 dice, y acercándose al foso, le llamó con voces a Daniel con voz triste y le dijo, ¡Daniel, siervo! ¡Siervo del Dios viviente! El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. ¡Mi Dios! Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esa fue la clave. Y seguirá siendo la clave. Daniel sirvió a Dios 80 años, toda su vida. Pero nuestro Señor Jesucristo cierra con algo maravilloso y tiene una promesa hermosa y esta cita la vamos a poner ahí, léete por favor. De Juan 12:26 escribimos, si alguno quiere servirme, es voluntario, que me siga. Y donde yo esté, ahí estaré también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Algo que yo puedo sobresaltar y con esto termino. En un solo versículo, en este versículo 26, véalo bien, en un solo versículo, que hay una cosa maravillosa, en un tan solo versículo aparece tres veces la expresión servir. Si alguno quiere servirme, uno, que me siga y donde esté, allí estaré también mi servidor. Dos, si alguno me sirve. Tres, mi Padre le honrará. Toda una vida de servicio. This is not a waste of time. This is not a waste of money.
This is not a waste of life.
This is a way of investing in your life. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Y gracias por este año que acaba de comenzar. Que por lo que vemos y por lo que escuchamos y por lo que ahora hemos terminado de escuchar, será un año extremadamente bendecido. Será un año maravilloso. Será un año donde vamos a estar más ocupados que nunca, sirviéndote a ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Por favor, nadie se mueve, nadie se levanta. Este es el momento más importante de la iglesia, del culto. Donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted todavía no ha entregado su corazón a Jesús, déjeme decirle que a usted Dios le tiene preparado un plan lindo y maravilloso para su vida. Voy a suplicarle que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así al Señor Jesús con todo su corazón. Señor Jesús, te recibo en esta noche, por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Todo el mundo está pendiente. Todo el mundo está consciente de lo que está haciendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve y nadie le inquieta. Si usted ha sido sincero, sincera, honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿y dónde está? Alguien. Una persona que levante su mano. Dios te bendiga, papá. Alguien más. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Levante su mano. Dios te bendiga, mi amor. Levante su mano, por favor. Alguien. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Ahí sentadito van a llegar con usted. Ahí está bien, hermana Auralia. Ahí sentadito van a estar con ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Hoy en la mañana nos diste las primeras conversiones. Hoy en esta tarde nos vuelves a premiar. Quiero yo dar lectura a esta letrita chiquita de estos primeros minutos del año, de estos primeros días. Que esto es la muestra de que vas a bendecir enormemente nuestra iglesia con muchas conversiones. Que este sea el año donde más almas se conviertan, como en ningún otro. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.